Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Mire, todo este asunto que venimos, del que venimos hablando a lo largo de la mañana, hoy de repente, como si antes le ponía el símil a las 7 de la mañana, como si de repente se hubieran caído una bandeja de platos a la izquierda del comedor. Y nadie estaba fijándose en aquel lugar. Y de repente ese estrépito hace que todos miremos hacia ese lugar. Bueno, eso es Ucrania, el este de Europa, Rusia y demás. Y de todas las informaciones que hoy podamos conjugar, elaborar, manifestar, seguramente a usted lo que le interesa es la respuesta a una pregunta. ¿Está dispuesta Rusia a invadir Ucrania? ¿Y qué repercusión tiene en mi vida diaria que 100.000, 200.000, 300.000 tíos entren en un país que antes formaba parte de la Unión Soviética y que, si ven ustedes y analizan el mapa, es un poco el vientre bajo de Rusia, por donde siempre ha temido Rusia que le lleguen todas las cosas? Bueno, esa es la pregunta. ¿Quién está en condiciones de saber si el Kremlin pretende invadir Ucrania o no? Si lo que pretende es que se cumplan los acuerdos de Minsk II o no Minsk II, de los que, si quieren, hablamos luego. El agobiarse mucho con esa cuestión, en fin, el mundo suele tener tendencia a pensar que un conflicto armado en cualquier lugar puede reproducirse en la esquina de su calle. Seguramente eso tampoco es así. Pero nosotros, los españoles, no estamos en una isla, aunque algunos quisieran, aislada del mundo. Formamos parte, engranaje, de diverso tipo de asociaciones políticas y militares. Políticas como la Unión Europea o militares como la OTAN. Y en función de lo que se decida, nosotros tendremos que intervenir, aunque no haya en España tradición de pensar que efectivamente hemos de enviar hombres y mujeres a un conflicto que no forma parte de nuestros problemas internos. Bueno, vamos a ver. Fukuyama, acuérdense, a comienzos de los 90, dijo aquello que con la caída de la URSS, esto era el fin de la historia. Es decir, que todo el planeta ya va a ser democrático, liberal, capitalista, etcétera, etcétera, etcétera. Y no ha sido del todo así. Rusia tardó en recuperarse, pasó la fiebre de Yeltsin, que llegó a plantear que los rusos entraran de lleno en el capitalismo, pero luego vino este, Vladimiro, que lleva 20 años sin moverse del sitio, y que, hombre, sí, pues, hombre, Rusia es una sociedad en la que formalmente el sistema capitalista funciona, pero es una autocracia. Es otra cosa diferente, con sesgo autoritario, corrupto y con una obsesión nacionalista profunda, que tiene todo ruso, que es el sueño de la gran Rusia, de la casa Rusia, de la madre Rusia, Rodina. El sueño de esa Rusia zarista o comunista, llámela ustedes como quieran, que efectivamente dominaba su escenario, que es muy grande, y el aledaño, que le servía de protección. Ahora mismo sigue siendo así. ¿Cuántos rusos dicen, pero si antes teníamos Checoslovaquia y teníamos Polonia y Hungría era nuestra y Bielorrusia, que ahora es, para ellos Bielorrusia es una región, más de Rusia, y etcétera, etcétera? Y los bálticos, que ahora son ya, no solo ya de la OTAN, de la Unión Europea, además, encima. Bueno, eso ha llevado a los sueños de Putin a recuperar el lugar en el mundo. Ucrania es un país que lleva 8 años de guerra, porque Moscú movió ficha para ingresar, porque Kiev movió ficha para ingresar en la Unión Europea. Y eso a Moscú le descuajeringó, literalmente. ¿Y cómo respondió? Quitándole Crimea, con soldados sin bandera, pero gritándole Crimea. Con milicias de facto, ¿no? Que han conseguido además la independencia de territorios más al este de Ucrania. ¿Qué pintamos nosotros en Ucrania? ¿Por qué nos interesa Ucrania? Es cierto, a lo mejor para la OTAN, que Ucrania, si miran el mapa una vez más, está muy cerca de Moscú, ¿eh? Términos militares, es un paseo. Eso a Moscú le inquieta mucho. Y lo que quiere Rusia es que la OTAN y la Unión Europea den garantías de que no van a permitir el ingreso de Ucrania en sus filas. Es decir, la OTAN y la Unión Europea, tras el petardazo de Afganistán, por cierto, están en la tesitura de reconocer que Rusia tiene derecho a tratar a sus países vecinos como vasallos, sin plantar cara. Biden dijo el otro día, en el aniversario de su toma de posesión, hombre, si solo es una incursión lo que hacen los rusos, pues no responderemos. Que eso es como decirle a Vladimiro, Vladimiro. Tira para adelante que... Bueno, pues claro, Vladimiro ha desplazado la frontera con Ucrania unos 100.000 soldados. Que tú no los movilizas para irte de romería, ¿eh? Tú los movilizas porque ahí tienes todo lo necesario para invadir un país. Bueno, así que entre una cosa y otra, y un elemento más. La Unión Europea necesita el gas ruso. Y ese gas ruso y el gas asiático pasa precisamente por Ucrania. Un colapso en ese lugar, ¿saben lo que significa? Si simplemente Vladimiro, reduciendo un 20% este año, su venta de gas, su exportación de gas, ha creado lo que ha creado en Europa, se ha puesto la tasa de inflación como se ha puesto en algunos países europeos, singularmente en España. Imaginen si además se estrangula esa zona del gas europeo, en un momento en el que además a Merkel jugó a cerrar las nucleares y el otro tres cuartos de lo mismo. Hoy hay una reunión en Ginebra entre el secretario de Estado estadounidense y el ministro de Exteriores ruso, y ahí veremos qué es lo que se... Hombre, ¿España qué? Pues España, como les digo, está a disposición de lo que necesite la alianza. Enviará pues algún buque, algunos aviones a Bulgaria, yo qué sé. Pero España tiene un gobierno bicéfalo. Y hay una parte que sí, está, bueno, pues Margarita Robles, para entendernos, pues a lo que diga la OTAN. Pero hay otra parte que es Podemos, que está con Rusia. Está con Vladimiro. No a la guerra... Vladimiro entra con misiles sostenibles, eso sí, en Ucrania. Y que además sabe que Rusia, si se enfada, ejercerá una maniobra de apoyo a regímenes como Cuba, Venezuela, Nicaragua, pero no una maniobra verbal. No, el envío de efectivos a cada uno de esos tres países. Con lo cual consolida a tres sátrapas muy del gusto de Podemos. Acabáramos, ¿para qué queremos más? Bueno, ¿y de España qué? De España hay dos cuestiones. Una, ¿sacará o no sacará? Lo mismo que había una pregunta para la anterior y una pregunta para estas dos. ¿Sacará adelante la reforma laboral tal como está el gobierno? No la sacará. Con sus propios socios, ¿eh? Con sus propios socios. Y la otra pregunta es ¿por qué el Supremo ha decidido no admitir ningún recurso a los indultos del procés? Es verdad que se veía venir, pero a base de requisitos imposibles, el Supremo ha creado un espacio de impunidad para la administración y para un gobierno que se permite dar indultos contra golpistas de una importancia capital, por su propia conveniencia. Por su propia conveniencia. Y eso dice el Supremo que no es recurrible. Bueno, habrá que verlo.